punto de control.
Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es Punto de Control, un podcast sobre videojuegos. Como toda la semana, yo soy Gama Luna, uno de los tres grandes.
Yo soy Eduardo Zamudio.
Y bueno, estamos aquí una vez más y estamos hablando de pues muchas cosas que han acontecido recientemente y sobre un tema muy específico como todas las semanas. Pero bueno, antes de fingir tensión, porque ya conocen el nombre del título, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué has jugado? ¿Qué has hecho? Cuéntame.
Muchas gracias, Gami. Pues bueno, fue una semana bastante calurosa, bastante tranquilita dentro de lo que cabe. Bastante calurosa, quiero recalcar, bastante calurosa. De verdad, no sabes cuánto odio el calor, de verdad, ¿eh? Gente, de verdad, incluyendo a Gama, que le gusta el calor, no los entiendo, por favor. No sé qué manía encuentran en estar pegajosos todo el día. Pero bueno, pasando de lado eso, ¿qué consumí? A ver, ¿qué he visto? Evidentemente creo que en ese episodio todavía entra el hecho de que vi la película que en parte también inspiró el episodio del día de hoy. Seguí avanzando con la serie de Falcon. El día de grabación siempre se estrena episodio. Ya tenemos comentarios al respecto, ya lo estuvimos platicando fuera de podcast y yo creo que lo comentaremos. ¿Y qué estuve jugando? Ojo, aquí viene una parte bien interesante. No sé si recuerdas en el año 2015, 2016, quizás principio del 2017, pero me suena más a que debió haber sido 2016, en el que salieron todos estos juegos punto, voy a decirlo como español, punto .io. O sea, Slither.io, Agar.io, Hull.io, todos esos juegos que eran como que súper simples, súper básicos y que todos nos entretenían. Y era como que estabas esperando en la fila del banco, qué sé yo, y estabas jugando eso porque no requería mayor atención y no requería básicamente nada, y lo podías instalar en cualquier lado, podías abrirlo desde el navegador directamente. Y fíjate que le agarré mucho cariño a Hull.io, que es básicamente un pújero en el suelo que tiene que ir tienen que ir cayendo las cositas, pero vas ganando puntaje dependiendo de qué tan grandes son las cosas y qué tan complicadas son, como que hacer que se caigan y te vas haciendo más grande, y hay competición por equipos, y hay competición para ser el mejor, y hay competición para que ahora sí que todo el resto de pújeros te absorban y seas el último que quede vivo. Y resultó que soy muy bueno jugando esa vaina, y no sé, te lo juro que le he dedicado mucho, mucho tiempo, porque aparte, como es súper simple, lo puedo estar jugando todo el tiempo. Literalmente en menos de 2 días avancé como 4 o 5 niveles y ya era ya estaba con mi primera estrellita dorada. Borré las cookies de mi navegador y se regresó, pero el punto es de que no voy a tardar más de un día en volver a regresar. ¿Y tú, Gama? ¿A qué le estuviste dedicando esta semana?
Ok, en primera pido perdón desde ahorita porque por algunos problemas técnicos me estoy monitoreando a mí mismo y no me acostumbro a escuchar mi voz con delay, entonces en algún momento voy a dudar más de lo normal en lo que quiero hablar, perdón por eso. ¿Qué he estado viendo? ¿Qué he estado jugando? Pues, bueno, en cuanto a juegos, he estado con el último Killzone. Resulta que es un juego que es muy entretenido y creo que pasó muy por debajo durante la etapa de PlayStation 4. Y se siente muy bien, se siente muy padre de jugar, aunque las misiones las siento un poco inconexas, como que falta algo para que sea una sola historia y no solo una serie de misiones, pero está interesante. Estuve jugando Genshin Impact, me está gustando bastante, todo del crafteo y bla bla bla. Y estuve jugando Rocket League. Es un juego que cuando lo hicieron gratis me animé a probar y me gustó. Eventualmente se volvió un poco aburrido, pero ya estoy volviendo y me está gustando bastante. Hay como que algunos desafíos para obtener recompensas en Rocket y al mismo tiempo en Fortnite, entonces básicamente entré por eso, pero ya me está gustando, ya tengo las recompensas y aún así sigo jugando y estoy haciendo partidos normales y de modos extras y bla bla bla. Es muy entretenido, aunque yo sigo pensando que no soy bueno en él. Muy interesante. ¿Qué más he visto? Igual Falcon en The Winter Soldier. Como te decía fuera de podcast, creo que está un poco, ¿cómo decirlo? Como que hay muchos temas que en el primer capítulo se te presentaron y están muy interesantes, pero ya para este segundo como que se quedan por fuera. Tal vez porque es Marvel y quieren enfocarse en otras cosas. Ya lo habíamos hablado fuera de podcast, como lo dije, y pues no sé, quiero ver cómo avanza y esperar que no sean los clichés que ya se vienen venidos. O sea, después de WandaVision tengo mucha fe en que quieran atreverse a algo diferente, sobre todo porque están en streaming y es una serie, entonces como que hay un poco más de libertad, pero pues ya veremos qué tal. También vimos, porque hoy, día que estamos grabando, salió el tráiler de Suicide Squad, la versión de James Gunn para DC, obviamente. Y está muy interesante, me gusta la comedia, me gusta la acción, el montaje. Y inevitablemente se va a comparar con Guardianes de la Galaxia, pero pues a mí me gustó, promete. Y sale en agosto, entonces ya está bastante cerquita. Amigo, ¿qué te pareció antes de pues entrar bien en el tema?
Bueno, antes de hablar primero del tráiler, dos cositas nada más que mencionar. Killzone, Killzone 4 fue bastante bien recibido, entre comillas, en su momento, porque Killzone 2 es una maravilla y Killzone 3 fue muy continuista con el mismo, pero ya Killzone 4 ya se sintió muy repetitivo, y además precisamente eso de que tú mencionas, todos se quejaron que se sienten como misiones muy individualistas, contrario a Killzone 3, que tenías como que una campaña seguida en el que prácticamente no tenías cortes, no tenías muchas cinemáticas, o sea, eran como que cortes pequeños y solamente te servían como para diálogos, unir una con otra cosa y listo. Entonces se sentía como que una gran misión y como que todo tenía lógica, porque incluso no tenía como que espacios así como de, ah, se brincó y pasaron 3 días. No, o sea, era como que todo de seguido. Segunda cosa que iba a mencionar, ya se me olvidó, déjame que lo recuerde. Ah, sí, The Winter Soldier, ya lo dije, es una... Yo siento que es una serie totalmente diferente a WandaVision, creo que lo mencionamos en su momento. No creo que pretenda ser como una serie más profunda, una serie con una propuesta nueva. Yo creo que pretende totalmente dar como que esa parte que nos gustaba del Capitán América 2, las pataditas y una buena historia relativamente hablando, y escenas de acción muy buenas, que creo que hasta el momento los está cumpliendo. Y lo que te mencionaba, seguramente lo que van a hacer es que estos arcos que comenzaron para tratar de darle profundidad a Bucky, que de hecho sí les hace falta, le hace falta bastante profundidad al personaje, sobre todo porque puede darla. El sentido de arrepentimiento en un héroe es uno de los más grandes que puedes dar, uno de los incentivos más grandes que puedes dar. Entonces yo creo que lo van a retomar al final del último capítulo, y va a ser como que a la mitad del último capítulo, o sea, la segunda mitad del último capítulo, más o menos. Como que ya sé más o menos cómo van a ser las escenas, ya o sea, ya más o menos puedo deslumbrarlo. En ese sentido, no me estoy esperando ninguna sorpresa, pero tampoco voy a decir que no me va a gustar verlo. Y tercero, el tráiler. Fíjate que lo vi bastante, bastante... muy diferente a lo que ya tenía de Suicide Squad, bueno, de los amiguitos de la suicidación. Lo sentí muy diferente, o sea, como con un aire bastante más diferente. Los pósters, además, que sacaron, siento que como que pegan un poquito más. Hay una escena en donde están en el balcón, no es balcón, en el techo de un edificio, y me fue imposible no compararlo con el juego que vimos hace unos cuantos meses, bueno, la presentación del juego que vimos hace unos cuantos meses. Y eso no es para nada malo, de hecho creo que le tiramos rosas en aquel momento a aquel pequeño tráiler también, y yo creo que aquí también vamos a tener más o menos algo parecido. Creo que es un grupo muy irreverente que puede darse para la oportunidad de tener un par de risas que fluyan naturalmente, y a su vez de que tienes pues un espectáculo de sangre por todos lados, que por lo visto sí vamos a tener un poquito de ello. Entonces como que mis expectativas van bastante altas al respecto de...
Ok, aquí voy a sacar un poco la parte pseudo cinéfila que hay en ese podcast, porque tanto James Gunn como Edgar Wright no estuvo completamente metido en esto, pero fue parte de, saben hacer comedia de superhéroes, y me gusta mucho el cómo hacen su trabajo, sobre todo James Gunn, que es, y lo vimos con Guardianes de la Galaxia, porque pues insisto, las comparaciones van a ser inevitables. Sabe tomar personajes no muy conocidos o no muy entrañables y hacer una buena historia con él, con ellos. Y bueno, esta película está escrita y dirigida por él, se nota mucho su estilo al momento de escribir, al momento de darle personalidad a cada uno de los personajes, de generar una relación interesante entre ellos. Y pues, seamos honestos, es un trabajo que es ganar-ganar. La versión anterior puede que le haya gustado a una o dos personas, pero nadie va a negar que fue mala. hubo muchos problemas relacionados con Warner y con la dirección que tenía el director David Ayer, y pues que en general no les gustó porque creían que iban a perder dinero, al menos a los accionistas. Y ahora como que hay más libertad creativa, hay confianza en el director porque saben lo que ha hecho en otra compañía, en Marvel, y pues ya veremos el resultado. Me parece muy chistoso cómo tienen personajes muy estereotípicos, pero que funcionan a la perfección en una cinta donde hay personajes tridimensionales. Y pues va a ser para mayores de 18 años, entonces no hay límites en cuanto a sangre y desmembramientos y cuestiones así, que pues ya lo vimos un poco con King Shark en el tráiler, entonces pues por ahí va. Y parece que el enemigo, o uno de los enemigos, es Starro, una estrella de mar gigante, entonces pues ya veremos qué tal. Ahora, continuando con el universo de Warner y DC, y básicamente porque esto dio pie al tema de hoy, es que la semana pasada, bueno, antepasada para ustedes que nos están escuchando, vivimos el fenómeno de Zack Snyder Justice League, algo que fue resultado de el hashtag y el movimiento en general Release the Snyder Cut, que fue trabajado por 4 años y que por fin se logró, y ahora se está transformando en Restore the Snyderverse. Esto es un grito de los fans que están pidiendo a la compañía que está pagando, y pues a la dueña de los personajes, que se haga algo con el trabajo que les gustó. Y puede que sea algo así irrelevante, pero realmente es importante porque ya lo lograron una vez. Los fans tienen poder, los fans tenemos poder. Y creo que por eso me gustó este tema para tratarlo. Porque, amigo, con el internet y todos los movimientos que pueden ser posibles ahora, el futuro está en nuestras manos. Lo hemos visto con Snyder y su Justice League, también con Sonic, la película que se cambió el diseño al final. ¿Qué te parece esto? Es como si por fin pudiéramos generar un cambio, al menos en el entretenimiento, y obviamente en muchas causas sociales, pero que este no es el tema, no somos líderes políticos, líderes sociales, entonces lo podemos dejar para un tema completamente aparte. En este momento hablemos de cine y videojuegos en general. Podemos cambiar las cosas. ¿Qué te parece?
Bueno, para los que no me conozcan o no sepan más o menos de dónde salgo yo, yo estudié Administración Pública y Gobierno, algo que no tiene que ver absolutamente nada ni con videojuegos ni con nada de lo que hablamos por lo general en los podcasts. Pero dentro de todas las materias que recuerdo perfectamente, hay una materia que se llamaba Partidos Políticos y Grupos de Presión, donde ves precisamente lo que algunos diagnósticos que se le conocen como repertorio de protesta. Dentro del repertorio de protesta existen diferentes elementos que son los que tienes que analizar para determinar si un movimiento social pues tiene como que legitimidad, o bueno, para legitimizar un movimiento social y que a su vez te permitan el poder mantener ese movimiento social lo suficiente como para que consiga algo. Dentro de toda esa parte del repertorio de protesta y dentro de esas cualidades que tiene que tener, tiene que ser que evidentemente la razón por la cual alguien esté pidiendo algo sea legítima. Que si, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo muy claro de la Liga de la Justicia, la Justice League, 100% legítima. Yo creo que la primera película fue algo que marcó a muchos para mal. Porque, a ver, yo la disfruté como disfruto una película palomera. O sea, como de esas películas de Netflix que están hasta abajo de tu catálogo, que no entiendes cómo llegaron ahí, que las ves cuando estás comiendo porque no les vas a prestar tanta atención, sino que simplemente como que para que estén ahí, medio te entretengan un ratito, más o menos. Entonces, una exigencia legítima. Segundo, un mensaje adecuado. Yo creo que un hashtag es tan poderoso porque es tan simple, pero a la vez involucra tanto, porque puede ser replicado de una manera muy rápida y por una gran cantidad de personas. Twitter fue, la verdad, el encargado de que existiera la versión de Zack Snyder de la Liga de la Justicia, y a su vez, así como eso, pues ha sido el encargado de muchas otras cosas, de posicionar muchos elementos dentro de la agenda de las personas que toman las decisiones en los diferentes aspectos de nuestra sociedad. Y como tercer punto que me gustaría recalcar, aparte del mensaje legítimo de un de una comunicación efectiva es la capacidad que tienen las personas que son los que están impulsando el movimiento para poder generar un cambio. Esta es la parte en la cual nos tendríamos que estar enfocando. Lo vimos en Sonic. En Sonic, de hecho, hablábamos de una situación en la cual juzgábamos un poco a la compañía porque decíamos, es que se me hace que hicieron todo muy rápido, qué raro. Como que lanzaron el tráiler a propósito, o sea, como que los lanzaron con el diseño que no nos gustaba a todos y que como un poquito a modo de trampa, así como para después decir, es que sí lo cambié porque me interesa la gente que me escucha, perdón, la gente que me ve. Y después sacaron el tráiler real. Se habló mucho de todo ese tema, nunca se logró concretar nada, pero al fin y al cabo se hizo. En ese momento le tiramos rosas igual porque una compañía tan grande se fijase en lo que la gente está checando. Pero hay que entenderlo también. Ellos, el interés principal de cada una de esas compañías es el poder generar dinero. Al fin y al cabo, digo, no están, la verdad, suena muy poético que estén para complacernos, para hacernos felices, para regalarnos momentos más mágicos y todo lo que quieras, pero en realidad están para generar dinero. Entonces, cuando estás para generar dinero, evidentemente le tienes que hacer caso a la gente que te va a pagar por eso. Caso súper efectivo, de verdad, en esta ocasión, con la Liga de la Justicia, sí, vi mucha gente que la vio, que la descargó, que la vio en alguna página, pero vi mucha más gente que pagó literalmente por la película. A lo mejor no pagó entero, se reunieron entre 2-3 personas para pagarla y la pagaron, pero al fin y al cabo la pagaron, o sea, pasaron de esto porque aparte, como se estrenó de manera digital, fue mucho más fácil. Literalmente a las 2 horas de que se había estrenado la película ya la podías descargar en Full HD sin ningún tipo de problema. Entonces, y en tu idioma, o sea, no tenías mayor inconveniente en todo eso. Entonces que la gente la pagase involucra de que no solamente te lo exijo, sino también ya que me lo das y que yo estuve pidiendo tanto por eso, te doy como que esa retroalimentación para que entiendas que también no es como un juego de dame todo lo que yo quiero, sino es yo entiendo que tu compañía tienes que ganar dinero, entonces si yo te exigí algo, pues evidentemente te lo voy a consumir. Y es algo que se ha dado mucho en la industria del gaming siempre hemos hablado del fanservice, pero más allá de hablar del fanservice, tenemos por ejemplo esos proyectos que se adelantan o que tal cual se crean porque la gente los pide. The Last of Us parte 2, por ejemplo, cuando salió el 1, todos dijeron sí, vamos a sacar el 2, pero dentro de varios años, o sea, como que no está dentro de nuestros proyectos, tenemos otros proyectos, vamos a estar avanzando en otras cosas, quizás en varios años comencemos a pensar en si vamos a hacerlo. Y la comunidad la estuvo pidiendo de una manera pasiva, quizás, no tan activa como fue en otras ocasiones, pero estuvo ahí presente la comunidad que le estuvo pidiendo hasta que pues, nos regalaron ese maravilloso tráiler y supimos que en efecto nos hicieron caso y nos regalaron mucho más de lo que le habíamos exigido a la compañía. Y yo creo que, o sea, sí que tenemos bastante poder, pero ese poder también nos lleva a una gran responsabilidad porque hay que entender que a veces como fans podemos estar muy cegados por lo que queremos o no queremos ver dentro de una pantalla, en un juego, en una película, en donde sea. Entonces también hay que entender que muchas veces no nos van a dar lo que nosotros queramos ver. Lo vimos perfectamente en WandaVision. Todas las teorías estas fumadas, las chaquetas mentales que se hicieron al respecto de todo lo que podía pasar con la serie, creo que fue un claro ejemplo de que no necesariamente nos van a dar lo que siempre pidamos, porque al fin y al cabo es como si, digamos, Warner, Disney en general, Sony, Xbox, cualquiera compañía abriese, ahora sí que el señor Sony, el señor Xbox, abriesen las ventanas de su palacio y les dijeran a la comunidad, bueno, comunidad, ¿qué quieren? No es como que vayan a pedir una sola cosa, se van a pedir cientos de miles de millones de cosas, entonces está medio complicado complacer a todos. Y las compañías tratan de complacernos a la mayoría o lo que ellos consideren que es mejor para también nuevamente regresamos a sus ganancias. Entonces, como fans, también tenemos que entender que aunque exijamos algo, puede que no nos los den porque esté fuera del plan de la marca o esté fuera del presupuesto o esté fuera de la línea que ya se haya trazado. También tenemos como que ciertos límites como fans, pero yo creo que esos límites lentamente se están compaginando. No es que estén desapareciendo, sino que están compaginando más entre empresa y cada uno de nosotros. Y yo ya me puse muy filosófico y hablé mucho tiempo. Por favor, Gama, ilumínanos.
Mira, Qué bueno que hablaste dos cosas que me encantan. La primera, Twitter. Y la segunda, The Last of Us Parte 2. Vamos por partes. Primero, es cierto, las empresas, pues al final de cuentas, viven en el capitalismo y existen por eso. Entonces, necesitan una ganancia para poder sobrevivir. De hecho, crean para tener ganancias. Y pues muchas veces esas ganancias van a los creadores que se esforzaron y trabajaron quién sabe cuántos años en lograr un producto y bla, bla, bla. Pero también van a las bolsas de los accionistas, a las bolsas de los creadores, de los dueños, etc. Y algo que he visto, o al menos algo que así lo siento, es que sí es cierto, ellos obedecen o ellos cumplen el gusto de los fans para tener dinero, pero lo hacen porque ahora somos visibles. Internet y, bueno, en general las convenciones que se hacen cada cierto tiempo o algunos movimientos, incluso presenciales en épocas anteriores, han logrado que los fans y lo que la comunidad quiere sea visible, sea escuchado. Y hay mucha gente que ha peleado desde sus fronteras, o sea, que no puede estar en el lugar de los hechos, pero que de una u otra forma apoyan. Y por ejemplo, ya tocando The Last of Us y pues las redes en general, muchas minorías han encontrado un espacio en el gaming y en el entretenimiento en general. No tanto porque tienen que estar ahí a fuerzas, porque la política está invadiendo y lo políticamente correcto está invadiendo todo lo que consumimos, sino porque son personas que existen y la comunidad LGBTQ+, y los latinos y los afroamericanos y los judíos y los asiáticos llevan mucho tiempo hablando desde sus fronteras, hablando desde sus espacios para poder hacerse escuchar y estar presentes, y poco a poco lo están logrando. Y las empresas, las marcas los están escuchando. Ahora es más fácil que encuentres un personaje no estereotipado y de una diversidad enorme en casi cualquier espacio. Y eso está bien porque, en primera, al nombrarlo existe. Eso es algo que aprendí. Y voy a parafrasear horrible porque no recuerdo los autores ni cuántos lo dijeron ni dónde lo dijeron, pero el nombrar algo hace que existe, lo vi en mi clase de semiótica durante la carrera y eso es como que muy fuerte, ¿sabes? El de repente que nadie te conozca o que nadie te reconozca y en un momento apareces en la portada de un videojuego y es, wow, de verdad está pasando, de verdad existo, de verdad hay más personas como yo, no nada más en la ficción, sino en la vida real, peleando lo mismo que yo, pasando lo mismo que yo, y eso es muy padre. Ahora ya, peleando por esos espacios, pues es más fácil ser escuchado porque internet te deja estar en trending topic, no nada más en México, no nada más en Estados Unidos, sino a nivel mundial, y que eso dure días o que esté presente en todos los eventos. Porque por ejemplo, cuando era lo de The Last of Us o lo de God of War, en cualquier evento de Sony había gente hablando de eso y se volvía tendencia. Cuando son los eventos de Nintendo, siempre se vuelven trending topic cosas que realmente no van a ser anunciadas, pero que la gente pide, y como la gente pide, se está haciendo, tal vez con resultados mejores o peores, pero se está haciendo, se está trabajando en ello. Un ejemplo de esto, y pues ya no tanto metiéndonos con política y con minorías y con cuestiones así, sino con cosas más sencillas y terrenales, es cuando Apex llegó y tiró a Fortnite, porque toda la comunidad se fue a hacer algo nuevo, se fue a ver algo nuevo, a ver lo que se estaba creando, a lo que se estaba jugando en ese momento. Y pues Apex llegó tan arriba y superó a Fortnite durante tantos días, durante tantas horas, que Epic tuvo que regalar contenido a los fans, decir, ¿saben qué? Hay estos desafíos, si los hacen van a poder tener gratis el pase de la siguiente temporada y bla bla bla. Y gracias a eso, gracias a que la gente se movió a otro espacio, se movió a otro juego, es que las marcas empiezan a competir por él, a darles beneficios para poder mantenerlos, para poder seguir teniendo sus ganancias. Y creo que eso es un ganar-ganar, porque las empresas se quedan con el público que ellos tenían y nosotros como usuarios, como fans, pues obtenemos beneficios de lo que hacemos siempre, que es jugar.
Sí, claro, de hecho, todo esto pues genera mayor competitividad en el mercado, sobre todo en empresas que generan productos tan similares. Y al fin y al cabo, digo, más allá de todo lo que pueda significar a nivel global, lo que pueda significar para una empresa, porque vamos, si tú participaste en, no sé, en qué te gustará, en un trending topic, no es como que la empresa sepa quién eres, ¿no? No es como que lo hayan hecho para ti, pero de todos modos se siente bonito, te sientes escuchado, más allá de si se logra, si no se logra, si alguien por lo menos lanzan un comunicado al respecto, te sientes como que te sientes importante, te sientes parte de algo y como tú lo mencionas, efectivamente, el hecho de todas estas minorías que pueden estar representadas y de cómo hoy por hoy podemos hablar de temas que antes no podíamos hablar. También hay varios temas que antes hablábamos que hoy tampoco podemos hablar, pero bueno, yo creo que hablaremos de eso en algún otro momento en este maravilloso podcast. Por ejemplo, el episodio de hoy de Winter Soldier. ¿Te das cuenta que no mencionamos a Falcon? De plano, qué gacho. Es que no sé, nunca me ha gustado el personaje, mil disculpas, perdón. Pero bueno, la escena esta que tienen donde están en el barrio, donde van a ver a... ¿Cómo se llama ese compadre? El super soldado negro, como lo mencionan ellos mismos. Y tienen esto de donde pues Falcon se queja de, oye, existió un super soldado negro en los años 60 y nadie dijo nada. Y de hecho tienen una escena donde pues tratan de arrastrar, bueno, no tratan de arrestarlo, pero sí se da esta típica situación del policía que llega a defender, entre comillas, muy grande a un tipo blanco de un tipo negro que lo está molestando y como que esta situación bochornosa que se genera y todo eso, que de hecho se termina llevando a Bucky, me parece muy gracioso. O sea, imagínate, eso necesariamente tenía que estar en una película de culto hace unos cuantos años, no tanto, de hecho. Y hoy por hoy, el hecho de que se hayan generado tantos movimientos alrededor de todo esto permite que no solamente esté permitido el colocar una situación así, sino que también esté bien visto. Vamos un poquito a lo mejor y vamos a decirlo, estas escenas forzadas que tienes en películas, estos personajes forzados que tienes en juegos, que, por ejemplo, no pues no, como que no eran necesarios, pero se ponen un poquito como para cumplir con el requisito o como para quedar bien con la sociedad. Y por el contrario, tienes elementos que gracias a todo esto y gracias a que la comunidad acepta muchas más cosas, pueden darle mucha más profundidad a a algún personaje, por ejemplo. Vamos a regresar. ¿Por qué siempre terminamos hablando de The Last of Us? Un día vamos a cambiar el nombre de este podcast y le vamos a poner el podcast que siempre termina cayendo en Skyrim o en The Last of Us. Siempre termina cayendo en PlayStation, mejor. En Sony, en general. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. Ellie. Ellie y el desarrollo de su personaje con Dina es muy bueno. Y yo no me imagino eso en un juego de hace algunos años, porque sí, la comunidad lo quemó y todo, pero al fin y al cabo nos terminó gustando y de hecho sí terminó teniendo muy buena aceptación. O sea, yo creo que hubiera sido un juego muy diferente, con un resultado muy diferente, y no creo que me hubiera gustado tanto si Ellie hubiera tenido como pareja la mayor parte del juego a un hombre. Funcionó muy bien, sí, en The Last of Us parte 1, pero porque entendamos que era más la historia de Joel. Y hoy que estamos contando la historia de Ellie, el que se hubiera hecho de esa manera, yo siento que fue muy buena y regresamos a lo mismo. Fue gracias a la apertura que existe hoy en día y al hecho de que pues, la gente acepta más ese tipo de cosas. ¿Qué políticamente correctos estamos siendo en este maravilloso podcast, Camito? ¿Tú qué opinas?
Mira, no hay cosas políticamente correctas o políticamente incorrectas en este podcast. Simplemente entendemos que no podemos odiar a nadie. Solo al vato que prometió que Cyberpunk iba a ser la cosa más hermosa del mundo y al final fue lo que fue. Fuera de eso, no odiamos a nadie, me parece. Y bueno, cayendo de nuevo en este hoyo que de hecho acabas de mencionar y me da mucha risa. También hablamos de Skyrim, pero no solo de él, también de The Witcher 3, que creo que ambos son los referentes más fáciles de enunciar al momento de hablar de mods. Y no me refiero a otra vez el tema de los mods y de las modificaciones con PC que ya hemos hablado en algún episodio anterior y que pues lo pondré en la descripción, sino que los fans, la gente que sigue jugando estos juegos y que le sigue encantando y que le sigue dando vueltas una y otra vez, y le cambian una cosa o cambian el rol o cambian algún otro aspecto, lo han mantenido vivo. Y las empresas se han abierto a decir, al menos en, por parte de Bethesda, ahora Xbox, ¿saben qué? Está bien que hagan mods, está bien que modifiquen esto y lo otro, el punto es que el juego siga vivo y sigan consumiéndolo y sigan comprándolo. Tengan aquí el pack de desarrollador en el cual pueden abrir y ver cómo funciona el motor, cómo pueden crear nuevos mods, cómo pueden crear nuevos archivos para meterlos y que su experiencia sea mejor y que al final Skyrim se vea mejor que cualquier otro juego del 2020. Porque los fans lo están haciendo, están construyendo sobre lo ya hecho. En The Witcher es más o menos lo mismo, solo que creo que ahí CD Projekt Red no está tan metido en esto de los mods. Aún así, los fans están construyendo sobre este juego, sobre lo que ya se entregó y aún puede mejorar, y a cada rato encuentran mejores cosas que hacer. De hecho, el otro día vi un stream donde, pues, el tipo que estaba modeando The Witcher te decía exactamente cuánto va a pesar y qué mods y dónde se descargan y cómo se instalan y cómo se hacen. Eso está muy padre porque es gente, pues, como tú, como yo, gente normal que le gustan los videojuegos y que se dedica a esto de los videojuegos, y a partir de eso crea y comparte el contenido para que tú también puedas modificarlo y hacerlo a tu gusto. Y eso es muy padre, que la gente siga teniendo juegos vivos y que por eso sigan siendo relevantes. Por algo Skyrim sigue vendiéndose desde la generación antepasada. Xbox y PlayStation y PC, ahora está en Switch y en la nueva generación y en todos lados. O sea, básicamente lo puedes correr en un refrigerador y a la gente le encanta eso. Es como Doom, el nuevo Doom, que en cualquier lado corre y en cualquier lado puede ser mejor.
Sí, de hecho, pues esta parte que hace grande no solamente a la comunidad, o sea, sí a la comunidad, pero no a la comunidad como personas, jugadores, sino a la comunidad del mundo del gaming en general. Que incluso, vamos, todas estas cosas son hechas de fans para fans. Entonces hay muchas cosas que la empresa como tal no se atreve a hacerlo porque no sabe si va a gustar, no sabe si no. Entonces se agradece mucho que haya una persona que diga, ah, yo lo voy a hacer porque a mí me hubiera gustado que estuviera. Viene a mi mente este mod que agrega las cosas de que tengas hambre, que tengas frío, que tengas hipotermia, que tengas que dormir a fuerza, que tengas que comer, beber para Skyrim, que yo creo que es algo que Bethesda nunca hubiera introducido en el juego normal, pero un fan le dijo, ¿sabes qué? A mí sí me hubiera gustado, y hoy por hoy es uno de los mods más descargados que no modifican directa, o sea, que modifican la conducta del personaje, sí, que modifican, no, perdón, las que modifican, ahí no recuerdo cómo se llaman esa parte, pero bueno, y luego, por ejemplo, también tenemos el caso de Pokémon. Pokémon es un aunque Nintendo no le guste, se han creado juegos enteros de Pokémon casi desde cero, o sea, recuperando muy poco de los juegos originales, y tenemos juegazos con historias que Pokémon Company nunca se hubiera atrevido a contar. Entonces, sí, no solamente eso, nosotros mantenemos vivas algunas comunidades e incluso resucitamos comunidades que ya no existían. Juegos hoy por hoy que pues se quedaron en alguna consola olvidada que nunca salieron para PC, hoy los podemos tener vivos gracias a la comunidad, a los fans. Referencias que tenemos en algunos otros juegos, cosas que podemos ver en algunos otros juegos, pues los tenemos gracias a los fans. Y qué bonito es todo eso. Voy a llorar, de hecho. Me siento parte de algo.
Y qué bueno que hablas de ser parte, porque también podemos hablar de las comunidades virtuales que se trasladan al mundo real y que tienen consecuencias en este mundo real. Bueno, generalmente haces comunidad en un juego o en una red social o en una plataforma, y pues sobre eso se va construyendo, pero llegar al punto de tener un impacto en la vida real, y no solo en la tuya y la de tu comunidad, sino en el mundo entero, es otra historia. Y recientemente lo vimos, creo que es el ejemplo más reciente y más fácil de ejemplificar en este momento, la gente que estuvo en Reddit y que básicamente fue la culpable de que GameStop volviera de entre los muertos y reviviera y básicamente pusiera en problemas a medio Wall Street. Creo que es algo bastante interesante. Y tal vez no es tanto sobre gaming, porque mucha gente eran personas de a pie o de secundaria, preparatoria, que estaban buscando cómo invertir y vieron esta oportunidad y la aprovecharon. Pero el conejillo de Indias es completamente del mundo del gaming. Es GameStop, una tiendita que fue muy relevante en su momento y ahora pues está a duras penas sobreviviendo, vendiendo Funkos y vendiendo llaveros y vendiendo cosas así, que pues cada año registraba pérdidas y que cada año le iba peor y peor y peor, y los especuladores ya la habían puesto el ojo para hacer ese objeto de cambio que te genera ganancias de forma rápida y que sabes que vas a ganar porque no hay forma de recuperarse para esa empresa. Y de repente viene esta comunidad, una comunidad virtual que decide actuar en el mundo real y trae cambios. Digo, creo que es un ejemplo muy bancario y muy de cuestiones financieras, tal vez no tan cercano a la comunidad del gaming como ya lo mencioné en un principio, pero es un inicio. Posteriormente pues ya podemos ver la gente que se pone a hacer videojuegos desde cero porque puede, como Call of Duty, que es como Call of Duty pero con Gru de los Minions. Son cosas raras, pero poco a poco esos espacios virtuales, esos centros de reunión que solo existen en internet, se están trasladando a lo que conocemos, a lo que nuestros papás consideran normal, a lo que nuestros abuelos consideraban normal. Tienen un impacto y eso es muy importante y tiene un potencial enorme para bien y para mal.
Sí, claro. O sea, es que, ay, Dios mío, esto es como de impactamos totalmente en la como comunidad se impacta. Y es, creo que un poco todos esos, ay, mira, vamos a volver a hablar de democracia. Es todos esos valores tan maravillosos, el estar representado, el poder tener como que tu voto, el poder hacer que los grandes estratos sociales para la gente normal, o sea, como tú y como yo, que no podemos aspirar a poder desarrollar un videojuego de talla internacional con una de las compañías más grandes en la industria, pero sí que podemos intervenir de esa pequeña forma en esto, porque al fin y al cabo, como nosotros lo vamos a consumir, sabemos qué es lo que podría ser grande a la empresa, y así poco a poco se van haciendo grandes. Podemos impactar mucho al mundo de manera positiva, también podemos hacerlo de manera negativa, evidentemente, pero vamos a quedarnos con que podemos hacerlo de manera positiva, podemos hacer muchas cosas. Y pues si nos organizamos, no voy a terminar la frase.
Si nos organizamos, jugamos todos, así es lo original. Bueno, quiero terminar ya esta... Creo que este tema fue bastante interesante y hablamos de bastantes cosas, más de las que tenía planeadas en un inicio en esta pequeña escaletita, pero quiero cerrar con el inicio, cerrar... ¿Cómo dicen en Dark? El principio es el final y el final es el principio. Sic mundus creatus est. La sociedad. Vivimos en una sociedad. El Joker lo sabía. Nosotros lo sabíamos. Jared Leto, como el Joker otra vez, lo sabía. Y pues es realidad. Vivimos en una sociedad en la cual la masa es poderosa. Digo, como tú lo mencionaste en algún momento, cuando eres parte de un movimiento, cuando eres parte de un hashtag, cuando eres parte de un clamor, de una necesidad, de una exigencia, puede que no sepan exactamente quién eres tú, pero saben que tú eres parte de algo más grande que puede cambiar el mundo. Y bueno, creo que ahí podría tocar una parte sensible porque... Si bien es importante formar parte de estas comunidades y formar parte para generar el cambio, también es importante analizar con cuidado y no dejarse llevar por lo que la masa quiere, por lo que el colectivo en general, sino también pensar en si lo que estás haciendo realmente es lo que querías al inicio, porque ya estando dentro puedes dejarte llevar pues a lo loco, a donde termine esto y fin de la historia. pero creo que es muy importante tener los pies en la tierra, saber qué estás pidiendo, saber que tal vez no es posible, hasta dónde puedes llegar y pues detenerte cuando creas que ya es demasiado. Digo, hay gente que no estaba conforme con Cyberpunk 2077 y todo lo que pasó, el conflicto, los dilemas que pues pudieron haber a raíz del lanzamiento muy tropezado y que creo que hasta la fecha sigue dando problemas. Pero también hubo gente que se dedicó al hackeo de CD Projekt Red y ok, es un movimiento virtual que busca la reivindicación de los verdaderos desarrolladores o de lo que los fans merecen, etcétera, etcétera. Pero al final tuvo un impacto en personas que no fueron parte de la decisión de lanzar este juego tarde. O sea, personas que tal vez perdieron su trabajo y habían trabajado los últimos 3 meses en crunch y ahora perdieron trabajo y tienen que volver a trabajar en crunch. Entonces creo que si bien es cierto que tenemos el poder de cambiar el mundo, también es el poder de afectar a otros y hay que decidir en qué momento es suficiente.
Terminar esta parte nada más diciendo que seamos conscientes con, lo que pedamos, seamos comprensivos también y entender que el hecho de que se pueda hacer algo no significa que se deba hacer algo.
Creo que no hay una mejor forma de terminar esto, de cerrar este ciclo de el poder de los fans y de lo que estamos haciendo con lo que estamos consumiendo. Me parece un buen final y pues ya veremos en qué más cosas podemos influir, qué más beneficios podemos traer para nosotros, para la comunidad y para pues el mundo gaming y del entretenimiento en general. Amigo, gracias por estar conmigo, por platicar una vez más. Hablamos de muchas cosas, de lo que vimos, de lo que jugamos, de lo que hemos estado cambiando poco a poco y paso a paso, pero pues este es el final. ¿Dónde podemos escucharte, leerte, ver lo que publicas, en qué has estado trabajando últimamente? Cuéntanos.
Bueno, como ya saben, el link para mi página de Facebook, que es donde comparto todo el contenido, no solamente de este podcast, sino de los otros, estará en la descripción de este episodio. Estoy como Eduardo Zamudio. Hay una fotito de caricatura mía de tus servilletas, de tu jetita ahí, para que la identifiquen. O pueden buscarme en Twitter como @zamudio_senpai. También en Instagram como @zamudio_senpai. Sigo sin recordar cómo rayos me pueden encontrar en Telegram. Y no les voy a dar mi número telefónico. Entonces, entren a la página y ahí lo podrán encontrar.
Si alguien quiere su número de teléfono, mándenme un mensaje. A mí me pueden encontrar como Gama Luna en todas las redes sociales y plataformas de gaming. Y este bonito podcast tiene redes sociales en todos lados. Estamos en Facebook como página Punto de Control o facebook.com/Punto de Control Podcast. En Instagram como @Punto de Control Podcast y en Twitter como @Punto de Control P, porque Twitter no me dejó poner la palabra podcast completa. Te odio, Twitter, te estoy viendo, pero también te amo. Y nada, si tienen alguna sugerencia, queja, patrocinio, colaboración o lo que se les antoje, pueden mandarlo a negocios.decontrol@gmail.com. Y bueno, con esto terminamos. Amigo, pues muchas gracias una vez más. Y sin nada más que agregar, yo fui Gama Luna.
Yo fui Eduardo Zamudio.
Y no sin antes recordarles que los tres grandes son robots, aliens, androides y magos. Esto fue Punto de Control. Hasta la próxima.